Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como decía el clásico, de momento unos minutos musicales que nos traen Belén Montes y Marta Ruiz con sus tiempos modernos muy habituales en esta linterna. Hoy ha venido con Belén y con Marta Desastre. ¿Quién es Desastre? Pues un grupo de rock que va a animar mucho esta primera parte de La Luz de la Linterna, camino de las 9 de las 8 en Canarias.
En la linterna, como siempre, con Belén Montes. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Muy buenas
tardes.
Te has soltado
el pelo hoy, ¿eh?
Sí, ¿has visto? Vengo con el pelo suelto y también nuestro invitado de hoy.
¿Con quién vienes?
Los tiempos modernos de la linterna, ya sabes, tienen mucho de modernos, música indie, electrónica a veces, pero siempre hay un hueco para los géneros más puros. Por eso, el invitado de hoy es tan especial, porque el rock lo lleva en las venas desde sus inicios allá por 1988 y hasta hoy, y seguro que durante muchos años más, seguirán haciendo y creando puro rock. Ellos son Desastre. Y vienen a la linterna a presentar su último álbum, No hay sitio para nadie más.
Alfonso Jesús Carneros es líder de Desastre. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Belén y Marta.
Con el pelo suelto, ¿eh?
Sí,
como
sí,
buen rockero.
Claro, es que si no, no es lo mismo.
Pero
no es lo mismo.
¿Tú qué haces con el pelo cogido?
Pues no lo sé, porque me he pillado de imprevisto. Por hacer un poco la contra, que eso también es mucho del rock, ¿no?
Hay que ver de todo.
Hay que compensar. No hay sitio para nadie más. ¿Esto va dirigido a alguien?
Bueno, es un poquito una alegoría, que estamos un poquito cansados de mucha choriceo, politiqueo y tal, y sí, le hemos puesto incluso la portada poniendo unas concertinas a los lados donde nos dirigen y eso, y creemos, es una manera de pensar también, de que para gente mala no hay sitio más, ¿no? Para gente buena todo lo que queramos, pero los malos están un poquito agotados, lleno el cupo.
Y esas letras, las letras de este último disco, No hay sitio para nadie más, de Desastre, ¿qué nos cantan? Además de ser, pues eso, un grito contra los ladrones y contra los que nos quieren dirigir por donde no queremos ir.
Bueno, son un poquito nos consideramos juglares de nuestro tiempo, ¿no? Cualquier músico puede serlo, ¿no? Y más si canta todo lo que le rodea, ¿no? Somos gente de barrio, nos hemos criado en barrio y cantamos a las cosas que nos rodean, a historias tanto que las podamos haber vivido como gente de nuestro alrededor que queremos denunciarlas, ¿no? Sacarlas a la luz. Para otros mensajes más lindos, ya está la voz.
O sea, sois cronistas de denuncia a través de la música.
Sí, nos gusta denunciar estas cosas, sacarlas a la luz. No es denunciarlas, es cantar lo que nos rodea, ¿no? Denuncia, hay que ir a la comisaría a hacerlo. Esto es cantar a lo que te rodea.
Bueno, en el disco nos encontramos 11 temas, se mezcláis rock con el metal, reggae, funk e incluso el ska. Bueno, os atrevéis con un montón de estilos.
Sí, sobre todo en este último disco hemos querido llegar a un disco que sacamos en el 96 que se llamaba Dando que Hablar, era también así un abanico muy grande de estilos musicales, y este, cuando estábamos componiéndolo, pues nos pidió trabajar este abanico musical, ¿no? Nos gustó esa idea de que en un disco haya variedad de estilos, y pues nos pusimos a ello y parece que está gustando, ¿no?
Uh-huh. Oye, Alfonso, a lo largo del 2018 vais a cumplir 30 años como banda. Tú eres el líder indiscutible, líder fundador de Desastre. Ha merecido...
Bueno, indiscutible.
No. Oye, aquí sigues, ¿eh?
Sí. Soy el que lleva todo el rato.
Pues ya está. Por eso mismo, ¿ha merecido la pena dedicar tantos años de tu vida a un grupo como Desastre, al mundo de la música?
Pues sí, si no, no estaríamos aquí. O sea, aquí ya, y un grupo como nosotros no estamos por el dinero. Pero sí, la verdad es que te pones a pensarlo ahora que ha pasado tantos años y dices, joder, son 30, me cago en la leche. Se ha pasado, la faceta musical se ha pasado muy rápido, ¿no? Ahora siendo 30. Cada momento de cada disco, que la vida de esos instantes vividos son intensos, pero dices, joder, 30 años, leche, ¿no? Y tres hijos y tal, ya tengo hipotecas. Pero hombre, es claro que merece la pena, si no, no estaríamos aquí.
¿Y en tres décadas no ha habido un poco de tiempo para poner algo de orden? ¿Seguís siendo un desastre?
Bueno, el nombre se quedó desde el principio, la verdad, y dijimos, mira, llamaba mucho la atención el nombre de desastre, ¿no? Y éramos muy desastre al principio, la verdad, que hay que reconocer.
Nunca ha habido ahí un decir, bueno, eso suena un poco fatalista, el desastre, porque si somos todo un éxito como sois, no ha habido ganas de cambiar el nombre.
No, se quedó desde el principio también. Al principio era, somos del barrio de Usera, venimos, ya no tanto, no, ni yo siquiera vivo en el barrio de Usera, pero era desastre en la línea 6, que es la que cruza el barrio, ¿no? Y por eso de los carteles que no cabía, bueno, se quedó lo de desastre que llamaba más la atención, ¿no? Pero no quisimos cambiarlo, la verdad, nos gustaba, el nombre es llamativo.
Bueno, el nombre ha sido el mismo desde el inicio, pero ¿habéis cambiado en algo en estos 30 años?
Bueno, personas han pasado, pues eso, unos 8 o 10 guitarristas han pasado por la banda y estilos musicales han hecho distintos, y lo que hemos cambiado es que hemos crecido, lógicamente, ¿no? Pues de hecho, hace muchos años no podríamos venir aquí, ahora mira, ahora nos recibís con las puertas abiertas, que bueno, se agradece.
Nosotros siempre encantados de recibir, sí, a rockeros como vosotros.
Que además tenéis una calle. Sois, sí, de los pocos grupos musicales en España que os han dedicado una calle.
Somos,
está CDC, también Rosendo.
Aquí
fuisteis los primeros.
Los primeros que tuvimos una calle en el 96, el 97, en un pueblo que se llama San Mateo de Buelna, en el Valle de Buelna. Sí, dimos mucho, muy pesados allí yendo a un festival que vamos todos los años. Llevan 22, el Rebujas Rock lleva 22 años haciéndose. Y en un año de esto de su historia dijeron, os merecéis una calle. Para los 300 habitantes de allí era un orgullo, y pues para nosotros, imagínate.
Hombre,
pero ¿cómo no podéis tener una calle en Madrid y la tenéis en Cantabria?
No sé. Un callejón también, es un callejoncito.
Bueno, y venderlo un poco mejor. Oye, y venderlo más, hacer alarde de ello, porque sí, hasta ahora, así en la memoria, teníamos ACDC Rosendo, pero los desastres no nos salía como que tuvierais una calle, así que
pues mira,
venderlo un poco más.
Sí,
el próximo,
sí,
disco,
sí,
la foto de la calle que ponga desastre ahí, que todo el mundo
bueno,
sepa bien.
Hay un disco.
Vaya, me he patinado.
Hace dos anteriores que, dándole gracias a ellos, le llamamos Callejón Desastre. La portada era la placa de la calle, ¿no?
Bueno, 30 años y con una calle. A ver si llegamos nosotras.
Oye, ¿los
día,
inicios,
Marta,
cómo fueron? ¿Fueron fáciles, difíciles, un grupo de barrio?
Bueno, eran ni fáciles ni difíciles. Era la salida que teníamos un grupo de chavales que buscábamos una inquietud por no estar en las calles. Uh-huh. Que ya sabemos lo que había en las calles hace 30 años, ¿no? Y por no agarrarte a eso, pues te agarraste primero a un escobón o a una pala y hacías el guitar air. Y al final, pues que yo me enganché en los aleseros de Atocha, me colgaron un bajo un día. Y sí, de verdad, sin saber tocar para nada, solo tengo que agradecer a los salesianos, ¿no? Que nos dieron esas facilidades a los chavales que estábamos allí. Y ya, pues ahí empezas a tocar y un día te juntas con cuatro en los sótanos de una tienda de bragas que tenía batería y de sujetadores, de verdad.
De los salesianos a la tienda,
de bragas y cuatro chavales que te encierras, te empieza a salir música y dices, pues sigo por aquí, ¿no? Y eso no nos ha llevado a otras tristes historias que pasaban por el barrio.
Bueno, claro, y en estas tres décadas de grupo, 30 años juntos, ¿las letras o las canciones cómo han variado? ¿El mundo va mejor, va peor?
Mira, puede ser anécdota, puede ser vivencia. El segundo disco de Desastre se llamaba Crisis, ¿sabes? Vale. En el 94. Y ahora estamos cantando casi a las mismas cosas. No sé por qué será. Entonces, responde un poco a tu pregunta, ¿no?
Sí, es que es algo cíclico, ¿no? Parece que estamos, sí, dando vueltas siempre sobre lo mismo, ¿no?
Sí, en el mundo del rock hemos vivido mejores tiempos, los músicos, la música rock en sí. Ahora no está mucho en boca a boca. Pero bueno, el rock es una música, yo creo que atemporal, ¿no? Y gusta. Otra cosa que también se pinche más, se pinche menos, pero yo creo que volverá, como dices tú, el cíclico, pues volveremos a estar ahí, ¿no? Y si Desastre nos toca estar ahí al frente, estaremos.
Bueno, un montón de años de andadura profesional, un EP, 7 álbumes de estudio, si no me equivoco. Uh-huh. ¿Me recordáis alguno de manera más especial?
Bueno, pues así con un poco de cariño, en el 96 fichamos por una multinacional alemana que se instauró aquí en España, y parece que pegamos un pequeño gran boom, ¿no? También fue siguiendo la estela un poco de grupos como Dover, Extremoduro, Escape, que es pegar un subidón, y fuimos detrás de ello, pero es verdad que fuimos un montón, ¿no? Y nosotros nos tocó pues una gran promoción, un pedazo de gira, y oye, y ahí pues nos hizo subir otro pequeño escalón en la vida de Desastre que se recuerda muy bien.
¿Y conciertos? ¿Conciertos que recordéis con más cariño?
Pues somos... Es que no me gusta resaltar uno en concreto, ¿no? Pero bueno,
bueno, aquí me dicen en Ciempozuelos.
Que bueno, cómo no, están aquí los de allí.
Antonio Mora, sí, el técnico siempre.
Sí, bueno, es un pueblo que nos dio una oportunidad también muy grande. Desde hacer salitas pequeñitas, casas ocupadas, de pronto a verte tocando ahí en unas fiestas populares, la primera vez con Wendell o al año siguiente con Rosendo, ¿no? Pues ya te ves en escenarios más grandes cuando dices, coño, esto parece que empieza a ser de verdad. Esto antes de este disco que nos catapultó un poco en aquella época, ¿no? También hay un concierto muy bonito, especial, que nos llevaron... Yo trabajaba con Escape, en su gira, y le pedía, oye, déjame tocar con vosotros también aquí, allí, y nos llevaron a Génova, Italia, ¿no? Y fue muy bonito tocar por una fiesta por Carlo Giuliani que hay allí, en el puerto de Génova, ante 40.000 personas. Oye, pues eso se guarda también muchas veces, aunque luego, lo que te digo, las salitas pequeñitas luego transmiten mucha... sensación, mucho sudor, mucha carretera se ve ahí directamente donde...
Hombre, y la crítica te llega, pero directa, ¿no? Para sí. lo bueno y para lo malo también,
de,
¿no?
ese de ese concierto de Génova, nos llamó la atención, porque echando la vista en vuestra bio y tal, que compartisteis cartel con un grupo que se llama Páncreas.
Páncreas, sí.
Pues sí, pero nos hacía mucha gracia.
Sí, el nombre
banda recuerdo mal, Banda Basotti, Páncreas, Escape y Desastre, ¿no? Ya, Desastre no conocía ni Dios, claro, allí. Pero para eso se subieron los Escape al escenario y nos echaron una mano, me subieron el cantante del Pulpo, me subió en sus hombros y joder.
Pero bueno, compartir el escenario con tantos artistas como y delante de tanta gente, eso sí, tiene que ser maravilloso.
Sí, sí, te da un subidón que ese día no cabes por las puertas, te puedo asegurar.
Y además de Escape, ¿qué sirve de inspiración para Desastre? ¿Qué otros rockeros o qué otra música escucháis que vosotros os guste y que diga, bueno, pues esto voy a plasmar algo así en mi disco?
¿Qué busques te refieres, no?
¿De dónde bebe Desastre? Sí. ¿De dónde bebe vuestra inspiración
así
musical?
Al principio los Desastre éramos todos muy encasillados en el rock urbano madrileño, Asfalto, Topo, Leño, Barning, ¿no? Luego, a medida que iban entrando componentes nuevos, han pasado los años, cada uno va... aportando lo suyo, ¿no? En esta ocasión, por ejemplo, Archie y yo, el guitarrista que lleva más tiempo conmigo, que lleva el del 2000, tenemos una línea, ha entrado otro guitarrista y otro batería. Entonces estos chavales son los que nos han dado este aire de este disco, ¿no? Que donde vemos que pues eso está súper super funky, que viene de uno, el batería es muy metal, aunque son los dos muy seguidores de Gran Pequeño Desastre. El guitarra Sergio corría por nuestro local cuando su madre se iba a comprar las bragas arriba. El chaval se bajaba por ahí. Y Chus, el primer concierto que le llevó su padre, el batería, fue a ver a Desastre y a Boicot, ¿no? Entonces ellos son gente que te da la palmadita. Que de verdad que si, a lo mejor siguiéramos los mismos todos estos años, a lo mejor hubiera decaído un poco, ¿no? Pero entrar gente joven...
Ay, de nuevo, ¿no? Claro.
Sí, eso te da mucho ánimo. A mí, que soy el que lleva toda la vida, sí.
Bueno, y a ellos seguramente una experiencia que no tienen también. O sea, a ellos también les complementa mucho.
No, de pronto meterse a tocar mogollón de conciertos, todas las semanas nos vamos de conciertos, eso es una rueda que ellos no tenían y rápidamente se meten, ¿eh? No te preocupes. Ya los tengo los tres, hay uno firma finiquitos, el otro que hace los vídeos.
No hay sitio para nadie más, es el último trabajo de los Desastre, lo vais a presentar el día 6 de marzo en la Sala Caracol.
En Madrid, sí. Sí.
¿Y cómo va a ser ese...?
Pues un poco especial.
Abril, para... En abril, ¿no? He dicho marzo.
El 6 de abril, pero sí. Sí queremos hacer algo especial para con Madrid, ¿no? Porque el disco en directo, el último que sacamos, no lo hicimos en Madrid porque las condiciones técnicas que nos dieron en Santander, en Cantabria, era mucho mejor, era un festival.
Tenéis una calle, o sea,
era no hubiera ido un allí. Escenario grande, 10.000 o 15.000 personas viéndote, los técnicos que pueda haber, y nos saltamos Madrid y volvemos a Madrid, queremos hacer un par de horas dando un repaso a la discografía, meter el disco completo este, porque es un disco corto, que quieras que no, son 35 minutos, te da pie a poder meter otra hora y pico de los clásicos del grupo. Y bueno, y lo que se pueda ver allí, eso es para ir a verlo.
Y hay más fechas, ¿verdad, Belén?
Sí, bueno, empiezan la primera... Bueno, ya habéis estado tocando recientemente, sí. Pero la siguiente, la más cercana, es el 17 de febrero en Torrelavega, en la Sala Octubre. El 24 de febrero en Cuenca, en la Sala Directo. El 3 de marzo en San Boi de Llobregat, en la Sala La Masía. El 24 de marzo en Sedaví, en la Sala para haberse matado.
¿Qué? Valencia, eso es en Valencia, sí.
El 6 de abril, como ha dicho Marta, en la Sala Caracol, aquí en Madrid. El 14 de abril en Marinaleda, en la Sala Palo Palo. Y el 19 de mayo en Baracaldo, en la Sala Edasca.
Edasca de Baracaldo. Hay dos fechas más que no están actualizadas desde hoy, que es el 21 de, a ver, de abril en Zaragoza y el 9 de junio en Juncler, Toledo.
Bueno, pues hay que tomar nota.
Y cositas que se está cerrando, lo que pasa es que nos hemos centrado un poquito en esta salida del disco en las salas, así, ¿no? Uh-huh. Y, pero tenemos ya cosillas para el verano que os iremos diciendo.
Claro, y las iremos contando.
Claro,
y
que
estáis invitados a la Caracol, sí. Los pilla cerquita.
Alfonso Jesús Carneros, líder de Desastre, gracias por haber estado con nosotros presentándonos este último disco. No hay sitio para nadie más, que seguro que después de 30 años, pues vamos, que es que no habrá nervios, que esto va a triunfar sí o sí. ¿Vamos?
Éxito asegurado.
Sí, seguro. El
nervios siempre hay.
Pero
si
bueno,
no,
disfrutando, ¿no?
Muchas gracias
que se disfruten.
A vosotras por hacernos un hueco.
Un placer. Gracias, Belén.
Adiós.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Las 9 menos 13 minutos. Enseguida comienza la reunión del equipo económico de La Linterna, como siempre a las 9, a las 8 en Canarias. Mientras tanto, ponemos un poco al día el vocabulario. Marta Ruiz, de la mano de Javier García, nos trae algunos de esos términos que casi ni nos suenan, que se han dejado de utilizar, pero que no pueden caer en el olvido. Son las palabras oxidadas que rescatamos a la luz de La Linterna.
Es momento de hablar de palabras oxidadas, palabras olvidadas. ¿Qué tal, Javier García?
Muy bien, Marta.
Bueno, ¿qué nos traes hoy?
Hoy son palabras, advierto, bastante complicadas. He hecho, ¿sí?, una primera ronda de contactos en la redacción y de las tres solo conocían una y algunos, no todos.
Bueno, venga, pues vamos a ver si...
Vamos a anotar, porque
yo
además...
estoy dentro de esa encuesta o no, a ver.
Tienen
a
también
ver si...
alguna trampita que otra.
Venga.
Tenemos por un lado gallo, pero escrito con Y, no con doble L.
Uh-huh.
Bonomía, con H intercalada entre la N y la O. Y nefelibata, esta normal, escrita con B.
Bueno, pues así a bote pronto, no sé si bonomía podría saberla, pero...
Entonces estás en la encuesta dentro de los que aciertan una en la redacción.
Sí, y habrá sido seguramente Ramón García Pellegrín.
Exacto, y Mamen Vizcaíno también.
Ya está, el frente más culto de este equipo. Venga, vamos a ello. Empezamos con gallo.
Mira, se escribe, cuando se escribe con doble L, decíamos, ¿no? Pues se refiere al ave, al gallo, a la gallina, también al icono de la selección francesa, o a una persona con una actitud bastante chulesca, que busca bronca, ¿no?, cuando sale de fiesta, por ejemplo. Pero así, escrito con Y, hace referencia a todo lo contrario, algo alegre o vistoso.
Ah, no tiene nada que ver con gallardo, porque gallardo es con dos L's, ¿no?
Exacto. No, es parecido, pero sí. No.
Vale. Bonomía.
Se utiliza como sinónimo de un trato sencillo, afable, bondadoso y honrado.
Nefelibata.
Es un adjetivo que define a una persona soñadora, pero hasta tal punto que no llega a percibir o a ser consciente de la realidad.
Vamos, que tiene un problema, ¿no? El que es...
Sí, y yo creo que se nos vienen algunos ejemplos,
sí,
a la cabeza.
Sí, unos cuantos. Venga, vamos con gallo, con Y.
Pues no es lo mismo hacer un gallo que hacer una galla actuación en Eurovisión.
Bonomía.
Bonomía define a la perfección el carácter de mi vecino.
Nefelibata.
Mi madre siempre me dijo que soñar es bueno, pero sin convertirme en una persona nefelibata.
Esta semana también habéis salido a la calle, ¿verdad, Javi? Bueno, vamos a ver si se cumple esa encuesta que has hecho en la redacción, que algunos sabían por dónde iban los tiros de bonomía, ¿eh? A ver si en la calle...
Era bastante complicado, pulsamos el termómetro en la calle y, uh-huh, bueno, las respuestas iban un tanto desencaminadas, pero también te topas con alguien que le sonaba alguna que otra palabra.
Vamos a ello.
Gallo con Y.
¿Qué tengo que decir? Gallo con Y.
De machote, ¿no? De...
Ni idea, macho.
De valiente o algo de eso, ¿no? El gallo, ¿no? ¿O no?
Gallo no sé qué significa.
No existiría. Yo si pongo gallo sería con dos L, de gallo, de gallina O gallo de decir un gallo, ¿no? ¿No?
Sí, porque había pensado en el pescado.
Torero, torero, vamos.
Yo que si yo hay gallo pondría Goya.
Bueno, a lo mejor no.
Bonomía, a ver cómo se escribe.
Bonomía. Esa no tengo ni idea.
¿Bonomía o bohemia? Bonomía.
No tengo ni pajolera idea.
Pues suena así la bohemia, pero vamos, esa letra ahí entre medias, ¿no?
Bon o mía. Bonomía.
Esa N no me suena nada, tío.
No se me ocurre nada. No se me ocurre nada.
Bonomía es buen hombre.
No lo asocio a nada. O sea, no me suena de nada la palabra y no la asocio a nada.
Nefelimata. Nefelimata.
Y nefelibata no sé lo que es.
Nefelibata.
Algo de monja puede ser, por lo de célibe.
Eso es lo que te digo, una monja.
A mí me suena mal que bien.
O sosa o algo así, ¿no? Quizá sosa.
Que me hablen en castellano, tío, que yo la lengua muerta no las entiendo. No tengo ni idea, tío.
Bueno, difíciles, difíciles. Había alguno incluso que te quería decir que si quería decir bohemia, no bonomía.
Sí, no,
y otro que que te la separaba por sílabas. Y, no sé, sí. no les venía. Es que son complicadas, ¿eh?
El making of, si no lo grabasen, pues les tenía que enseñar el papel donde llevo escrito las palabras porque no se fiaban del todo que les estuviera
como si fuera
mintiendo.
Una lengua muerta, ¿no? Como te decía uno de ellos.
Exacto, sí.
Y sacó un gallo, además.
Sí, el Manel de Eurovisión.
Claro, por alusiones.
Claro, como es el tema de moda esta semana, Eurovisión, pues ha entrado ahí. Decían que si era hacer un gallo, pues nos hemos acordado de la actuación del año pasado.
Y hemos puesto un ejemplo, ¿no?
Exacto.
Hemos puesto un ejemplo para que sepan realmente lo que es hacer un gallo. Bueno, esta semana también hemos salido a la calle, como siempre, para ver cómo está el nivel de las palabras y demás, y no han dado ni una. Bueno, ¿de qué expresión vamos a hablar ahora, Javier?
Pues hoy hablamos de zapatero a tus zapatos.
Uf, parece que me está retrotrayendo a la época del
sí.
Expresidente del gobierno socialista, con Zapatero, que siempre le decían mucho eso.
Pues luego lo escucharemos porque alguno se acuerda del expresidente, sí.
Claro, no me extraña, seguramente. Alguno, bueno, más que uno, más que otros. Bueno, ¿para qué se utiliza? Se utiliza para frenar a alguien, bueno, que cuando opina de una cuestión y no sabe, pues se le dice eso, ¿no? Zapatero
sí,
a tus zapatos,
exacto,
como que no tienen ni idea.
Una forma educada de decir, mira, tu opinión no me importa porque no está documentada o fundamentada, no tienes experiencia en este tema, dedícate a lo tuyo.
¿De dónde proviene la expresión? A ver.
Pues nos tenemos que remontar a la antigua Grecia, la acuñó un pintor de la época, Apeles, seguro que
no me digas,
suena, Marta.
Sí, pero por otro, por el padre Apeles. Oye, pues ¿qué no. está pasando en esta sección? Tenemos a Manel Navarro de Eurovisión con el gallo, el padre Apeles que aparece.
Un tanto pintoresca nos está quedando
sí,
hoy
sí,
las
sí.
palabras. Pues no, es Apeles, un pintor de la antigua Grecia, que tenía como costumbre enseñar sus cuadros en público para saber si gustaban.
Un valiente,
¿no?
Un exacto. valiente de la época.
Vamos, lo que vengo haciendo yo estas semanas con las palabras oxidadas, a ir a la calle a ver si gustan o no.
Ah, muy bien.
Pues
o sea, que te lo copiaste de Apeles.
Sí, es mi referente.
Muy bien, muy bien.
Y mira, él enseñaba los cuadros y decía, bueno, ¿gustan o no gustan? Y una de esas se cruzó con un zapatero que le hizo una indicación sobre unas sandalias que había plasmado en una obra, Apeles. Pues bueno, como era un zapatero y sabía de sandalias, escuchó su opinión, lo cambió y por lo visto el zapatero se vino tan arriba, se creció, que luego al ver el cuadro empezó a hacer otras indicaciones que nada tenían que ver con las sandalias. Fue ahí cuando Apeles le dijo aquello de, a pesar de los siglos, se mantiene todavía nuestra lengua, zapatero a tus zapatos.
O sea, que a Apeles le gustaba que le dieran la opinión de los cuadros, pero ya si se ponían un poquito pesados los mandaba un poco a paseo.
Ya si se ponían muy gallos no le gustaba tanto.
Vamos a poner un ejemplo por si no ha quedado claro lo de zapatero a tus zapatos, cómo usar esta expresión.
Pues mira, Marta, cuando alguien te pregunte más de la cuenta por el mundo de la radio, que tú ya manejas bastante...
Bueno, se hace lo que se puede.
Y algún entendidillo, ¿no?, que nunca ha pisado un estudio de radio, pues le dices, oye, zapatero a tus zapatos, guárdate tu opinión que no me importa
¿Y
nada.
¿Y en la calle qué dicen?
Pues en la calle sí que la conocen, pero no sabían que se remontaba a una época tan antigua.
Pues que cada uno se dedica a lo suyo, ¿no? A lo que sabe, ¿no?
Puede ser porque sea antigua lo de zapatero.
Zapatero me viene a memoria otro un personaje, ¿no? Pero no... de otra manera, ¿no, tío?
Para la gente tranquila y que cada uno vaya a lo suyo y respetar a la gente y ya está, ¿no? Nada más.
No sé, lo diría un zapatero, yo qué sé, tío. No tengo ni idea, macho.
Pues yo creo que es por el cotilleo de los zapateros.
Porque es el tío que siempre está con sus cosas y está... no está pendiente de los demás.
Anda, que los zapateros son cotillas ahora.
Sí, tenemos una visión distinta, ¿no? Sí. Justo una mujer nos decía que eran muy cotillas y otro que simplemente se dedicaban a su trabajo y que no estaban más allá
bueno,
de lo
no
que
sé,
sucedía
dentro del
mostrador.
Bueno, no sé, yo el cotilleo lo asocio más, con todos los respetos, peluquerías, por ejemplo. Se cotilleaba bastante, no sé, en el mercado también.
Sí,
el,
además en las peluquerías lo ponen bastante a huevo, ¿no? Porque ponen las revistas del corazón ahí en la mesa para que te entretengas.
Así
pues,
que,
pues sí.
Pues nada, no, pero bueno, hay quien piensa que los zapateros son cotillas. Bueno, eres encargado, Javier, de resolver nuestras dudas aquí en La Linterna. ¿Qué deben hacer los oyentes en casa?
Pues tienen a su disposición el diccionario de la Real Academia, tanto en formato físico como también online a través de su página web, y también de la RAE, el Departamento del Español al Día, sin olvidarnos tampoco de la Fundación del Español Urgente, de la Fundeu, que contestan tanto por correo electrónico como por Twitter.
Y tenemos también unos canales de participación, ¿no?, para que nos envíen las dudas.
Exacto, nos pueden escribir en nuestras redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope, en Twitter @linternacope, y también, por supuesto, en nuestro teléfono gratuito es el 600-544-555. También nos pueden mandar una nota de voz en WhatsApp a ese 600-544-555.
Gracias, Javi.
A ti.